RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Educomunícate, el programa de comunicación social de la UNAD que se transmite por la RV, Radio UNAD Virtual para la Audiencia Global en Línea. Hoy tenemos un invitado muy especial y varias personas también del común, de la calle, que han querido dialogar con nosotros acerca de un tema que ha sonado mucho por estos días y tiene que ver con el fenómeno del fútbol. Estaremos así desarrollando la pregunta formadora. También estaremos hablando con la gente sobre lo que ellos opinan y estaremos hablando con algunos estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Educomunícate.
En Educomunícate, hoy les contamos.
Your news source for the latest report beaming forth from planet Earth, where humanity loves nothing more than being entertained, amused, entranced, enthused and enthralled by a popular global ritual commonly known as sport. That's right, sport. For as we talk, a third of all humans are tuned in with volume turned up to the biggest of all sporting events, the World Cup, which is being hosted in football's very own Mecca, Brazil. Citizens there must be delighted and thrilled, so join us as we'll cross to Rio to speak to one of the happy people.
Oi galera, tudo bem?
Tudo ótimo. And you?
Não, tudo terrível.
Everything terrible, but why? Not enjoying o jogo bonito?
Football is beautiful, but there's corruption here that's evil.
Corruption. Escuchamos de fondo un video publicado en Vox Populi y también se puede encontrar en YouTube, llamado La Copa del Mundo, Mafifa versus Brasil, Rap News 26, subido por los indignados de Costa Rica a propósito de nuestro tema de hoy.
Right there.
They're here.
You are under arrest.
Ay, carayo.
Stay calm, soccer fans.
Bueno, iniciamos entonces para entrar en materia de nuestro tema, el fenómeno del fútbol. En Colombia acabamos de pasar por un evento que movió muchísimo a la gente, porque todos estaban pendientes de lo que sucedía en ese campeonato mundial. Se habló de la fiebre amarilla, se habló de la fiebre mundialista. Todo el mundo estaba muy contagiado con esas alegrías y tristezas también que da el fútbol. Hoy hemos querido traer este tema a colación porque nos interesa hacer un análisis más profundo de tipo quizás sociológico, quizá literario, de pronto político, acerca de por qué ese fútbol, ese deporte, mueve tanto y qué cosas también hay detrás de ese tema. Para eso hemos invitado inicialmente a Andrés Felipe Escobar, quien es docente del área de sociohumanística de la UNAD. Él estudió Derecho, una especialización en bioética y también una maestría en el tema de análisis del discurso, que justamente es el tema que un poco nos compete, porque es que hay que ser analítico y mirar más allá de lo evidente para poder entender esa realidad, ese fenómeno social. Entonces, pues, bienvenido Andrés Felipe a Educomunícate. Y en primera instancia, ¿cómo vio usted ese fenómeno, ese movimiento, todo ese jolgorio un poco que se vivió en el Mundial que acabamos de pasar y donde estuvo Colombia un poco de protagonista?
Bueno, gracias Luz por invitarme primero y por tenerme en cuenta, ¿no? Para hablar hoy de este tema. ¿Cómo lo vi? A mí me resultó extraño, hacía muchos años no veía un Mundial en Colombia y pues coincidió con que el equipo había clasificado a una Copa del Mundo. Y lo vi primero pues con la lejanía que tiene alguien que le gusta el fútbol algo, pero que la verdad, más que ir por un equipo o una selección, me gusta ver ciertas jugadas bonitas y esas cosas. Con el pasar de los días lo empecé a ver con terror. me daba pánico que dentro de las mismas instalaciones acá la gente empezara a gritar, a aullar, a hacer tronar vuvuzelas, como si en un momento dado una masa enfurecida saliera a golpear a todo el mundo. Una vez iba en Transmilenio y se molestaron muchísimo las personas del Transmilenio porque el señor conductor no se pasaba los semáforos en rojo para llegar temprano a ver el partido de fútbol. Muy contrariado, creo que con el paso de los días y la resaca, creo que el mejor día de un mundial de fútbol es el lunes después de que se acaba. Con el pasar de los días creo que se ha bajado un poco esas turbulencias y uno puede empezarlo a ver con mayor claridad. Y en ese orden de cosas el terror persiste, o más que el terror, la decepción, pese a que muchos hablen de un entusiasmo general. Me da mucha desazón que el país se reúna en torno a 11 muchachos que no son el país, que representan simplemente a la federación de una disciplina deportiva, que es privada de la federación, en un escenario o en un espectáculo determinado. Así como existe una selección de judo, una selección de ciclismo, una selección de tenis, etcétera. Y cómo la gente se mueve con eso, y veía gente llorando con la camiseta de Colombia, pero cuando hay masacres campesinas o cuando se roban mucha plata nadie sale a llorar. Me causa bastante contrariedad la emocionalidad de las personas, no solo en Colombia, creo que en América Latina en general, que se atacan a llorar porque le hicieron un gol a 11 muchachos, pero no porque masacran o decapitan personas o muchas personas están muriéndose de hambre en la calle. Eso creo que es la primera sensación que me genera y que me conlleva algo que me ha también conducido a una suerte de ostracismo acá, a sentir repudio, y entonces yo resulto siendo el apátrida y el aguafiestas, pero la verdad que prefiero ser un aguafiestas a un fiestero que llore por un equipo de fútbol.
Y sabes que acabas de decir algo interesante, y es que a la persona que se atreva a hablar o a señalar ese tipo de cosas de las que hablas, de una vez ya le señalan como apátrida, no quiere su país. Pero valdría la pena pensar realmente qué es una persona patriota. Creo que valdría la pena pensar qué es patria. Es decir, pensaba en un momento que si esa unidad se viviera para otras cosas tan importantes como elegir unos gobernantes que sirvan para algo, como para exigir derechos, por ejemplo, en la salud, etcétera, pues sería maravilloso, ¿cierto? Ahora, ¿qué opinas, Andrés, acerca de el momento cuando estaban muy dolidos los hinchas del fútbol en Colombia por el tema del partido Colombia-Brasil, el cual se sabía de antemano con un pequeño análisis político que iba a suceder eso, ¿no? Que iba a ganar Brasil y que iba a perder Colombia. Pero ellos estaban heridos, y cuando ganó Alemania a Brasil, ellos se sintieron alemanes. Uh-huh. Entonces, ese es otro de los puntos. Uh-huh. O sea, esa identidad cambiante de un momento a otro.
Mira, antes de entrar a eso que es interesante, mencionabas dos puntos que también creo que en circunstancias como estas debemos preguntarnos. El patriotismo, ¿será que ser patriota es bueno? Porque ahora existe que es que ser patriota es ser una buena persona, ¿no? Y recordemos que los nazis eran patriotas. Entonces hay que preguntarnos si el patriotismo en realidad es un buen valor, porque ahora se ha exaltado como un gran valor. Yo personalmente considero que mi patria es la gente que amo, y yo tengo gente que amo acá, en otros lugares donde he vivido. Entonces a mí la verdad lo digo, y puede sonar políticamente incorrecto, pero no lloro ni con el himno, ni extraño la arepa, ni el sancocho afuera. Extraño otras cosas porque mi patria es otra cosa. Creo que se vuelve a tomar el territorio de una manera distinta, donde ya patria no es donde simplemente naciste por una fatalidad. De hecho, que hasta me parece más interesante el que le gusta un equipo, no un barra brava, porque es que uno un equipo lo escoge, uno el país fue donde le tocó. Entonces creo que lo de la patria tendríamos que resignificarlo, y el patriotismo. Y tú hablabas de la unidad, que es muy importante también ver cómo a nosotros aquí en Colombia nos han exaltado que estamos en una sociedad en conflicto y que todos estamos divididos. Hombre, yo creo que el problema no es que estemos divididos. Yo pienso que es más grave incluso que una sociedad sea única y piense de una sola manera. Eso significa que estamos ante una sociedad fascista o una sociedad totalmente alienada, donde todos pensamos y vamos para el mismo lado. El problema es cómo yo manifiesto mis diferencias. Entonces es importante empezar a ver dónde tenemos la cabeza los latinoamericanos, porque los argentinos sufren por lo mismo, los brasileños sufren por lo mismo.
Y es donde nos podemos preguntar, ¿la FIFA arregla o no los partidos de fútbol? Vamos a una pausa institucional y regresamos con la respuesta de Andrés Felipe Escobar.
Hold it right there.
They're here.
You are under arrest.
Ay, carayo.
Stay calm.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Porque cuando surge una inquietud, aparece el investigador que hay en ti.
¿Y quieres llegar al meollo del asunto?
En Educomunícate, nuestro punto de partida es la pregunta formadora.
Dialogamos con Andrés Felipe Escobar en torno al fenómeno del fútbol. Andrés, ¿podemos hablar de que la FIFA mueve los hilos de la identidad de los amantes del fútbol?
A mí me parece muy ingenuo que la gente ahora crea que el fútbol no está arreglado. El fútbol está arreglado, uno se sienta a mirar el arco de todos los que han quedado campeones del mundo desde Uruguay 30. Hay casos concretísimos, Italia 34 y Francia 38, son dos mundiales que gana la selección italiana de fútbol en la época de Benito Mussolini, y Mussolini lo que hace es nacionalizar a mucho uruguayo y argentino para que queden campeones del mundo con la selección italiana. Después de eso viene el vacío de la guerra mundial, viene Brasil 50, lo gana Uruguay, y en el 54 es que es muy curioso, en el 54 queda campeón del mundo un equipo mediocre como era el equipo alemán, que era dirigido, era el comandado por Fritz Walter, que después fue él es el gran ídolo del fútbol alemán, el tanque es él, Fritz Walter. Ellos pierden 7-3 el primer partido ante los húngaros, que era el mejor equipo de la historia, dicen muchos, esa selección húngara, donde estaba un genio del fútbol que era Puskás, y en la final resultó perdiendo Hungría 3-2 con Alemania. Dicen que por la lluvia, que por no sé qué, veamos qué había pasado con Alemania antes y qué necesitaba el pueblo alemán para sentirse un poquito feliz después de haber estado arrasado por la Segunda Guerra Mundial. Veamos el caso de Argentina 78, una selección muy regular que le gana a una Holanda sin Johan Cruyff, porque Cruyff no va al Mundial del 78 precisamente por la dictadura. Que en ese momento operaba en la Argentina, y mientras jugaban en el Estadio Monumental de River y Kempes, Mario Kempes hacía goles, a 5 cuadras estaban asesinando gente, los dictadores. Seguimos en ese arco y en ese juego, vamos a ver la hiperinflación argentina del 86, coincide con eso. Alemania en el 90 es como el prólogo a lo que va a venir la caída de la bipolaridad del mundo. Entonces, en ese orden de cosas, el fútbol, yo a veces siento que la gente que va a ir a ver un mundial creyendo que hay mucho misterio es como los que van a ir a ver una obra, van a ir a ver Romeo y Julieta y esperan que algún día Romeo y Julieta no se maten y terminen siendo felices y comiendo perdices. El fútbol es un show, el fútbol, al menos en términos de la FIFA y en términos de ese fútbol de alto nivel, es un espectáculo. Y la gente quiere ver espectáculo, y cuando hay un espectáculo se tiene que ver determinados finales, ¿no? Que hay ciertas salidas y el 7-1, y en ese orden de cosas lo que tú mencionabas de la identidad es muy importante, porque la identidad siempre es dúctil. Es decir, cuando tú y yo estamos aquí hablando, nosotros dos somos colombianos y tú vienes de Popayán y yo soy el Rolo, entonces ahí tú eres la payanesa y el Rolo. Pero si estamos en otro lugar del mundo latinoamericano, digamos, estamos en Ciudad de México, tú ya no eres la payanesa y yo el Rolo, sino que los dos somos los colombianos. Y si estamos en un país europeo, nosotros estamos y estamos con un mexicano, ya no somos los dos colombianos y el mexicano, sino los latinos. Y algún día, si nos encontramos con marcianos, un japonés y yo no va a ser el japonés y yo, sino nosotros dos vamos a ser los terrestres frente al marciano. La identidad siempre implica una identificación por parte de quien me ve. En ese orden de cosas también es interesante. Ahora, a mí me causa bastante ternura ver esa afición por Alemania, ¿no? Y ese, y te digo ternura, una ternura más cercana a la conmiseración. de ver ese entusiasmo y que también muestra mucho los valores de la sociedad nuestra, ¿no? La venganza. Y esa dicha, ¿no? Por ver la caída del otro, lo que no pudimos hacer. Entonces también es interesante analizar eso, ¿no? La dicha, la venganza. O sea, aquí se acusa al argentino de prepotente, y sí es un valor que en ellos está, pero si ellos tienen el valor de la prepotencia, parece que nosotros tenemos el de la venganza y la envidia, ¿no? Entonces es muy interesante ver eso y analizar ese fenómeno, también agarrar esos valores que circularon por ahí, ¿no? Y que además que Alemania nos vengó, hombre, yo creo que los jugadores alemanes, si acaso dos o tres sabrán dónde está ubicado Colombia, porque ellos por lo general ni siquiera saben de geografía. Entonces es muy interesante ver esa megalomanía y ese chauvinismo que está también anclado en el fútbol y que no lo ha alimentado ningún otro deporte, que son los discursos nacionalistas, están muy articulados con toda esa estética. Algunos dicen que es porque es un deporte grupal o porque hay una estética de guerra. Sería muy interesante sentarnos a mirar por qué, y ahí sería muy chévere que tú le preguntases también a historiadores y eso. El fútbol logra lo que no logra el baloncesto, por ejemplo, o en el ajedrez cuando Fischer juega contra Kasparov, creo, no recuerdo, no, era contra otro ruso en ajedrez, y era en la plena Guerra Fría, y claro, lo utilizaron en ese momento los rusos como dispositivo de Guerra Fría, pero se acabó ahí, no pasó nada. El fútbol, ¿qué es lo que genera ahora? También es curioso que el fútbol se haya centrado más en las sociedades capitalistas, ¿no? Y del capitalismo neoliberal, neoliberalismo. Si tú te fijas, los rusos, o sea, los ex países, los países de la ex cortina de hierro, la verdad, no son potentes en fútbol, y si bien les gustan, no manejan ese dramatismo y esa cosa que aquí sí se maneja y que se vio en Brasil hace 10 días. Me parece espantoso que los brasileños se hayan deprimido porque les ganaron 7-1 en un partido de fútbol y no por el tema de la Amazonía y de los sin tierra. O sea, es algo latinoamericano y creen, ¿perdió Brasil? ¿Perdió Colombia? No, perdió la federación que representa ese deporte y los 11 muchachos que representan a ese deporte. No lo perdieron. No, es como cuando, si García Márquez cuando ganó el premio Nobel, ¿ganamos el Nobel todos? O sea, eso no es así, ¿no?
Pero se sienten así, ¿no? Es un fenómeno que vale la pena verlo, analizarlo desde lo sociológico, desde lo político. Un taxista el día que ganó Brasil, que ganó Alemania a Brasil 7-1, me dijo, hoy soy alemán. Así, entonces, como tú decías, los alemanes escasamente sabrán dónde queda Colombia, y una persona mestiza de Colombia, sintiéndose alemana, entonces yo me preguntaba, ¿alemán como quién? ¿Como Hitler? Sí, o sea, ¿en qué momento se pierde esa identidad? Y ¿cómo logra llegar esa federación de la que tú has hablado, que es la FIFA, y que tiene justamente como los hilos de poder para lograr esto en las masas? Porque pues para nadie es un secreto, y bueno, un punto que lo recordaba hace un segundo cuando hablabas, y es que mira, los colombianos empiezan a mirar a la FIFA de otra manera solamente después de que se dan cuenta que el partido de Brasil-Colombia fue arreglado.
Que nosotros dos lo hablamos incluso
antes. Que lo hablamos antes de...
Nosotros sabíamos cuál iba a ser el resultado sin ser ninguno de los dos, pues, especialistas en el deporte, ¿no?
Y los colombianos creían, los que estaban hinchas del fútbol y que estaban ahí viendo...
Los que saben supuestamente de fútbol,
¿no? Creían que Colombia iba a ganar, y cuando no ganó y se vio que, porque yo la verdad no vi el partido, pero sí escuché los comentarios y los noticieros, etcétera, que hubo cosas que finalmente se vio que el árbitro pues estaba arreglado. Entonces solamente allí, solamente en ese momento los colombianos dicen, oiga, sí, la FIFA es lo peor, la FIFA está manipulando. Entonces, pero si no hubiera pasado eso con Colombia, seguro que en este momento la FIFA sería lo máximo y no pasaría nada. Entonces, ¿por qué tiene que pasarnos algo tan fuerte para poder darnos cuenta de las cosas que están tan visibles? En momentos hablaremos con un sociólogo quien nos entrega respuestas de los intereses de la FIFA y cómo logra tal manipulación.
Fútbol es beautiful, but there's hope somehow that's evil.
Corruption.
Sem certeza. When we heard about the World Cup, we said beleza. But from São Paulo and Rio to Fortaleza, the people are in need of education.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Hablando con los expertos, también podemos aprender. Hoy te presentamos al personaje invitado.
Juan Carlos Jaime es sociólogo y magíster en estudios sociales. Bienvenido, y para usted, ¿cuáles son las razones para que exista una posible manipulación por parte de la FIFA?
Creo que lo principal es entender las nuevas actividades económicas que hoy han emergido en unas dinámicas donde las habilidades, las capacidades de algunos sectores de la población son explotadas a partir de la monopolización de dichas actividades. Tal es el caso del fútbol. Hoy el fútbol ha pasado de ser esa actividad popular de los sectores sociales, como surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, a pasar a ser una industria cultural. ¿Sí? Específicamente sobre la FIFA, pues lo que hay que decir de esta federación es la relación que tiene con diferentes multinacionales que la patrocinan. Para mencionar algunas, por ejemplo, Adidas, McDonald's, Hyundai, multinacionales de la cerveza, ¿sí? Y cuando llegan a un país a realizar el mundial, llega el paquete completo, o sea, no llega solo la FIFA como tal, sino llega una serie de medidas que se le imponen a los diferentes países, como por ejemplo en el caso de Brasil, para mencionar algunas. La primera fue que se le obligó al gobierno de Brasil no cobrarle impuestos a las multinacionales que patrocinan la FIFA, no solamente en el evento mundialista, sino durante 2 años. ¿Sí? Incluso llegaron al extremo de echar abajo el estatuto del aficionado del fútbol en Brasil, donde ellos consideraban que no era pertinente ingerir licor, particularmente cerveza, en los estadios. La FIFA les impuso que durante el 2014 y 2015 deberían vender este producto si quería que se realizase el mundial allí. Adicionalmente, le exigieron al gobierno de Brasil sacar los vendedores ambulantes 1 kilómetro a la redonda de cada estadio del mundial, para darle privilegio a los productos de dichas multinacionales. Todo esto expresa los intereses, claro, no solamente de la FIFA en sus taquillas, que de hecho son unos acumuladores grandes en cada mundial, sino toda la relación que existe, como digo yo, en torno a las multinacionales que están alrededor. Es decir, el mundial de fútbol es totalmente una actividad mercantil. Tal vez por eso no explica la frustración de algunos países que ven cómo los partidos son manipulados en función de la venta de productos o de las taquillas, o de que les interesa mantener un equipo en el campeonato y sacar otros de poca relevancia para ellos. Lo cual lleva a cuestionar no solamente el mundial, sino también la monopolización, la industria cultural de un deporte que sigue siendo válido, que sigue siendo los sectores populares, y que algunos individuos, por sus habilidades y capacidades de dichos sectores, lo ven como una posibilidad de movilidad social. Pero creo que es necesario que la opinión pública reflexione sobre lo que está pasando, porque no es solamente con el fútbol, podemos verlo con los artistas, en la música, con los actores de televisión, donde diferentes habilidades y capacidades de los individuos son puestas en función de esta industria cultural, que más que diversión, más que entretención, más que recreación, más que deporte, se convirtió, fue como digo ya, dije ya, en una actividad mercantil.
Bueno, justamente para tratar desde el punto de vista sociológico de entender la actitud de las personas que en masa se congregan frente a este tipo de eventos que manipulan a través de los medios para generar conductas? ¿Qué se puede decir? ¿Por qué la gente no se despierta, no tiene conciencia y se congrega frente a eso y no para otras cosas tan importantes como, por ejemplo, decidir políticamente frente a un país?
Creo que la industria cultural hoy ha logrado construir y configurar una serie de emociones en sus adeptos, ya sea del fútbol, ya sea de artistas, ya sea de las actividades de la industria cultural que ellos promueven. Estas emociones se constituyen y se configuran a partir de estudios antropológicos, psicológicos, sociológicos, que les permiten muy fácilmente que la pasión sobre tales se incremente, incluso de manera casi acrítica. Hoy se puede ser apasionado de un artista o un equipo de fútbol y mañana de otro, pero muy fácilmente, no con un sentido crítico, sino muy fácilmente manipulación de las emociones. Y creo que hay que prestarle bastante atención a aquello, porque los mismos medios de comunicación noticiosos particularmente también lo han llevado allá, como las emociones a través de presentar una serie de acontecimientos, hechos y versiones de la realidad, se configuran pasiones que incluso al ámbito político, como lo hemos vivido en Colombia, se llevan cuando son los periodos electorales, donde casi que se crean nuevos ídolos, nuevos dioses. Y creo que esto exige una lectura crítica tanto de los medios como de las actividades de la industria cultural para poder llegar a lo que tú dices, de tener un sentido crítico de la realidad para poderla transformar.
Andrés Felipe, antes de continuar con el análisis, te invito a ti y a los oyentes para que escuchen algunas opiniones en la calle sobre si la gente cree que hubo o no manipulación del campeonato mundial por parte de la FIFA.
Bueno, respecto a la FIFA, pues fue muy mala, para concepto mío. Había muchas cosas que de pronto no tenía por qué hacerlo. En base a esos, por ejemplo, llegamos, para concepto mío, en cuestión de Colombia-Brasil, que pareció algo que no había sido hecho. No ha sido así. Entonces sí me parece pésimo ese punto. Pero desafortunadamente siempre son situaciones económicas que pueden existir. Supongamos el dinero, debe haber un dinero de por medio. Y por general, desde que haya dinero de por medio, siempre corrompe a la persona.
Sobre todo la FIFA viene interviniendo en el partido entre Colombia y ¿quién fue? El Brasil. Entonces, debido a ese arbitraje, pues dependió mucho de la FIFA y hubo muchas cosas ocultas, ¿no? Entonces, debido a ello, pues creo que sí intervino la FIFA, como dudosamente pudo haber manipulado ese partido.
Mi opinión sobre al respecto de la FIFA es que sí, hay manipulación, hay fuentes negras detrás de toda esta organización manipulando lo que es el sistema del fútbol. De todas formas, eso siempre se ha venido manejando así, ¿no? Siempre a conveniencia de cada país o de cada localidad, dependiendo los torneos, ¿no? Siempre se ha venido manejando así.
Yo pienso que de pronto sí se vio un poquito, porque igual en el partido de Colombia se vio muchísimo que el árbitro nunca pitó casi alguna falta sobre Brasil, y pues eso igual nos afectó lo que pasó con el gol de Yepes. Entonces pienso que sí tuvo que ver mucho como la opinión o el respaldo que tienen sobre la FIFA.
Bueno, escuchábamos a los ciudadanos en la calle, todos coincidiendo que sí fue arreglado el partido Colombia-Brasil. Y entonces, ¿a qué estamos jugando?
Mira, eso es muy curioso y me gusta mucho lo que planteas, porque sí, la FIFA arregló solo ese partido en contra de Colombia, pero nadie se sentó a pensar que en el grupo de Colombia jugaban cuatro equipos históricamente mediocres para abajo. Japón nunca había pasado de una segunda ronda, Costa de Marfil jamás había pasado de una segunda ronda, Colombia sabíamos que no, y el otro equipo ¿cuál era? Grecia menos. Y había grupos con tres campeones del mundo. Ahí sí no estaba arreglado el sorteo. ¿Me hago entender? Es y ahí tú recalcas algo que nosotros podemos extrapolar a otros fenómenos, y es cómo construimos históricamente los relatos. Entonces, el relato que se ha construido en Colombia es que Colombia tenía un equipazo que le ganó a superpotencias de la talla de Costa de Marfil, que ni siquiera ha sido campeona de África, y a superpotencias como Japón, ¿sí? Y como Grecia, que solo quedó campeón una vez de una Eurocopa en el año 2004, una Eurocopa rarísima además. le ganaron a esas superpotencias, a un Uruguay en decadencia, bueno, está bien. Y después pierden con Brasil y solo es con Brasil que el Mundial estaba arreglado. Antes no, ¿no? O sea, el relato colombiano va a ser ese. Yo considero que eso nos sirve de oportunidad de ver cómo nuestras sociedades van construyendo nuestro imaginario nacional, ¿no? Nuestra, eso que, esa idea de nación y de patria. Y considero también que con lo de la FIFA es bastante curioso ver cómo ahora se dan cuenta que está arreglado algo. Es como darse cuenta hoy día que Israel está matando palestinos hasta hoy, ¿no? O haberse dado cuenta que mucho senador era amigo de paramilitares hasta 10 años después de que estaban matando a todo el mundo. Ahí hay que tomar conciencia de muchas cosas. Yo creo que es interesante, si eso lo mira la gente, que es una federación privada. La FIFA no estamos hablando de una unión de naciones ni nada de eso, es una federación privada. Es como si Coca-Cola organizara un evento de quiénes son los que toman más Coca-Cola en el planeta Tierra y pues todos reunirnos a ver al colombiano cuántas Coca-Cola se toma frente al gringo o frente al alemán o el ruso, qué sé yo. Entonces, el fútbol desafortunadamente y la selección Colombia como discurso, y yo cuando digo discurso no es solo lo que tú dices verbalmente, sino también en términos de imagen y en términos de proxemia, es decir, de cómo te colocas corporalmente, es un discurso, y un discurso que está cargado ideológicamente y que es una de mis discusiones con muchas personas. ¿A qué me refiero con cargado ideológicamente? Tú te sientas a escuchar los programas que emiten esos partidos y aparecen, reinserte ese guerrillero y siéntese a ver el partido con su familia. Son mensajes de guerra, ¿no? A toda hora mensajes de guerra. Entonces me dirán, no, pero esos son los medios de comunicación. Bueno, este señor Falcao aparece haciéndole comerciales a la policía. Yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo, pero sí hay una directriz ideológica y estética ahí. Entonces el niño, que su ídolo es Falcao, así como critican que Maradona metía cocaína y entonces qué terrible que él sea el ídolo, yo por qué no puedo plantear que es terrible que mi hijo vea a Falcao después abrazado con un policía diciendo que solo es bueno ser policía y estar en una sociedad policiva. Eso porque es interesante analizarlo, es la desideologización de algo que está totalmente cargado ideológicamente. Ahora, todo discurso de la sociedad tiene una carga ideológica. Es sentarnos a analizar, a desglosar esos vectores ideológicos que hay ahí.
Estamos haciendo un llamado para que todos, más allá de disfrutar ese espectáculo, miremos un poco qué hay detrás de eso, cuáles son los hilos, qué intereses se manejan, por qué se arreglan partidos, qué es la FIFA, que investiguen también. Es esa invitación ya como para ir finalizando este diálogo, es una invitación a que averigüen qué es la FIFA y que desde mi punto de vista, cuando yo hablo de la unidad, más que una cosa unitaria o igualitaria, sin dar espacio a heterogeneidad, yo pensaba en esos momentos cuando vi a esa gente de verdad toda como por Colombia, por el fútbol, la veía tan dispuesta a hacer lo que fuera por eso. Me gustaría mucho ver al pueblo colombiano y a toda la gente en Colombia dispuesta de esa misma manera que uno se convocara, bueno, vamos a salir hoy con las banderas de Colombia y las camisas de Colombia a solicitar, o mejor, a exigir los derechos por la salud, a exigir los derechos que tanto nos vulneran, y que todo el mundo saliera con esa misma fuerza. Pero no es así, y eso la verdad me duele, y ese es el llamado que se quiere hacer desde este programa.
Y siguiendo con eso, yo creo que, pues yo tuve dos reflexiones. Uno, que creo que es más interesante ver un partido de barrio o de equipos de poca monta. Creo que el deporte ahí sí es deporte y no es espectáculo, y por eso el fútbol no es el deporte también estéticamente que más me interesa. Pero creo que eso es bello del fútbol, ¿no? El fútbol de barrio y todo eso. Esto ya son otras directrices, es show. Y no estoy diciendo que esté mal el show, pero hay que entender que es un show. Y lo que tú mencionabas de cómo se genera esa unidad y de cómo se logra conmover todo eso, yo creo que sí tiene algo bueno todo esto, y es ver si nos vamos a conmover, si esto va a ser movilizador para algo más. Y ya aquí en lo personal, en la UNAD sería muy interesante que, así como dieron un salón para ver los partidos de fútbol, ojalá dieran salones para recitales de poesía, porque creo que este es el momento en que se abre todo eso, porque estamos en una universidad. Recitales de poesía, lecturas de ponencias, etcétera. Ojalá la institución misma tenga esa disposición para que estos espacios sigan existiendo para otros eventos culturales que no son ni mejores ni peores que el fútbol y son culturales también.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Educomunícate y pues próximamente continuaremos hablando de otros temas.
Claro que sí, cuando quieras.
Bueno, gracias. Nos despedimos por hoy en Educomunícate, esperando haber aportado a un punto de vista diferente acerca de este tema tan masivo y tan cotidiano como es el fútbol. Nos escuchamos en un próximo programa. Estuvimos con ustedes en el Control Master, Daniel Mejía, y en la realización, con mucho gusto, Luz Edith Comet.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.